Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, comenzamos nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea con Joseba Sorle Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy, martes 26 de noviembre de 2024, empezamos a calentar motores de cara a la nueva tarde-noche europea que viviremos este jueves en San Mamés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde se ha entrenado esta mañana en Lezama. Aún realizarán una sesión de preparación más antes de ese partido europeo que el jueves les va a medir en San Mamés al Elfsborg sueco, dentro de la quinta jornada de la UEFA Europa League. El entrenamiento de mañana será por la tarde y hoy lo que hemos podido comprobar es que Valverde sigue disponiendo de toda su plantilla de cara a ese choque ante el Elfsborg. En definitiva, estamos en un momento de tranquilidad en torno al Athletic después de la victoria ante el Derby, que deja a los rojiblancos se mantiene en la zona alta de la clasificación, quintos a 2 puntos de los puestos Champions, con la tranquilidad que da el que la enfermería esté vacía, sobre todo en esta fase en la que el calendario se aprieta y mucho, con la disputa de Liga, UEFA Europa League, Supercopa, el comienzo también de las eliminatorias de la Copa para el Athletic. En definitiva, parece que todo pinta muy bien. Esperemos que no se estropee en un futuro a corto plazo. Ahora, el objetivo inmediato, ganar al Elfsborg el jueves para conseguir 3 puntos que permitan a los rojiblancos mantenerse entre los 8 primeros clasificados de la UEFA Europa League, 8 equipos que pasan directamente a la siguiente eliminatoria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
La visita del Elfsborg no será la primera que realice un conjunto sueco a San Mamés. En la temporada 2017-2018, también en la UEFA Europa League, el Östersund fue el primer equipo de aquel país nórdico que jugó ante el Athletic en San Mamés, un Athletic dirigido por aquel entonces por Cuco Ziganda, que va a ser el míster navarro nuestro primer protagonista. Pero además, como todos los martes, mucho fútbol para compartir con ustedes, fútbol de bronce. Analizaremos lo que ha sucedido este pasado fin de semana y lo que viene por delante en Primera Federación, donde el Baracaldo recupera el pulso a costa del Sestao River. En Segunda, donde el Arenas lo que hace es recuperar el liderato del Grupo 2, y también de los derbis vizcaínos de la Tercera Federación. Todo ello en un día en el que la atención ha estado centrada también en el frontón del Navarra Arena, escenario de la presentación de una nueva edición del campeonato de mano parejas, que en cuanto a los intereses vizcaínos se reduce a la presencia de Elordi, que formará pareja con Zabaleta, una de las parejas más duras a priori de las 8 que van a competir por la chapela, que el año pasado consiguieron Pello Echeverría y Zabaleta. Escuchamos en este caso a Unai Laso, proclamado recientemente campeón de la jaula, campeón del 4,5, haciendo una lista, un somero repaso de las parejas más fuertes.
Artola, Marizcu, pareja muy fuerte. El Ordi y Zabaleta han sido campeones, se complementan muy bien. José Darley y el Ordi, cuando está de acabar, acaba todas. Y bueno, luego también Ezcurdia, Rezusta, me parece una pareja muy dura, pero tenemos nuestro que hacer.
Y ayer en Guernica, en el Winter Series de Cesta, victoria en este caso para Urresti y Gorka, que se impusieron a la Dutch Manzi, 10-15, 15-11 y 5-3. Esta mañana se ha presentado también el libro Una historia visual del tenis en Euskadi. Vamos con todo esto hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Media hora sobre las 3 de la tarde, momento para recordarles lo que ha sucedido esta mañana en Lezama, que es más bien poco, y eso es una buena noticia, porque lo que ha pasado es que el equipo de Ernesto Valverde ha trabajado sin contratiempos que se conozcan, por lo menos, y esto hace indicar y hace pensar que Valverde va a poder disponer de nuevo, como ya sucediera el pasado domingo, de toda su plantilla de cara al próximo compromiso competitivo de los Leones, que va a tener lugar pasado mañana, este jueves, en el Samamés, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, donde se disputará el partido entre el Athletic y el Elfsborg sueco, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Europa League. Una quinta jornada que el Athletic arranca en sexta posición con 10 puntos. Su rival es vigésimo cuarto con 6 puntos menos. Los suecos tan solo han sumado 4 hasta el momento, pero por lo visto hasta en las primeras jornadas de esta competición, si algo tiene la misma, es que no hay ningún equipo sencillo, ningún equipo fácil, al margen del tópico que se suele utilizar siempre que se habla en las previas de un partido. Lo dicho, Valverde va a poder escoger a su once de gala en función del grado de recuperación de unos y otros, y la duda radica en la portería. Con Unai Simón ya en las convocatorias, hay que ver en qué momento dará entrada al guardameta de Murguía Ernesto Valverde. ¿Puede hacerlo el jueves? Puede. ¿Puede reservarlo ya para que coja el pulso y la rutina liguera hasta el próximo domingo en Vallecas? También puede. Yo, personalmente, nosotros en este caso, nos inclinamos por esa segunda opción, por la de que el jueves Julen Agirrezabala vuelva a ser titular en la Europa League y el domingo que viene en Liga Unai Simón reaparezca después de más de 4 meses en el dique seco. Así pues, todo casi listo para una nueva gran tarde-noche, en este caso europea, en San Mamés, en ese partido ante el Elfsborg, que no va a ser el primer equipo sueco en pisar el césped de la catedral, porque hace unas cuantas temporadas lo hizo el conjunto del Östersund. Y de esa historia hablamos a continuación.
El Athletic no puede hacerse el sueco el jueves en San Mamés contra el equipo nórdico del Elfsborg. Necesita los 3 puntos para afianzarse entre los 8 primeros. 28 de noviembre, en directo desde San Mamés, Athletic Elfsborg. Escúchalo en COPE más Bilbao 95.1 de la FM a partir de las 6:15 de la tarde con José Ángel Peña, Álvaro Rubio, Óscar Vales, Ander Cotorro y José Antonio Perdiguero. Y con el apoyo de Saneamientos Pereda, Neumáticos Ruenor, Andamio Scarpa, Diamanti Carati, Fibratec, Hierros y Metales Chaco, Kimberland Trabajos Verticales, Carrocerías Paraíso, Camping Calapola de Tosa de Mar, Arson Sony Castro, Colchonería Lovide, Pub Indian Sopelana y Centro Comercial Artea.
Pues como les digo, en la temporada 2017-2018, en concreto también en el mes de noviembre, pero en el día 2 de 2017, por primera vez un equipo sueco jugó un partido oficial en la catedral. Fue también en la UEFA Europa League, en la fase de grupos, en la antigua fase de grupos, y el Athletic venció 1-0 con gol de Aduriz, un Athletic dirigido por Cuco Ziganda, por José Ángel Ziganda, un Athletic que llegó hasta los octavos de final, donde cayó derrotado por el Olympique de Marsella. José Ángel Ziganda, Cuco, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Bueno, ¿recuerdas algo de aquel partido? ¿Tú eres de los que te quedas con las cosas en general, pero no con partidos concretos?
Me quedo con las cosas en general, no partidos concretos, en general. Depende, ¿no? Pero bueno, también fue algo especial y algo sí que recuerdo de aquellas eliminatorias, pues porque, bueno, luego en principio no eran aquella fase de eliminada de clasificación, no eran equipos muy, muy conocidos, lo que pasa que luego algunos de esos jugadores que nos enfrentamos, pues bueno, han hecho carrera bien en el fútbol nacional o internacional, ¿no? Uh-huh. Y como es el caso, aquel equipo estaba dirigido por Graham Potter.
Sí.
Que luego vemos los pasos que ha dado este excelente entrenador, ¿no? La verdad que jugaba muy bien, muy bien, muy bien, y muy bien.
Sí.
Y luego, pues, bueno, Y luego ya se ha visto, pues bueno, el desarrollo que está teniendo el entrenador. Sí.
En aquel partido sirvió de alguna manera para resituaros en la clasificación. Al final también estabais con el Zorya y con el Hertha de Berlín y conseguisteis pasar de manera holgada, pero veníais de empatar en Suecia y era fundamental ganar en la cuarta jornada.
Sí, a ver. En Suecia nos sorprendieron, les habíamos visto jugar, evidentemente, pero era un campo de hierba artificial y la verdad que ellos jugaron muy, muy, muy bien y empatamos porque éramos mejores. Jugaron mucho mejor que nosotros, pero como nosotros éramos mejores a nivel individual, pues pudimos empatar. Y luego en casa creo que no, en casa creo que se veía que querían hacer las cosas bien, se veía la mano del entrenador, pero éramos mejores nosotros y bueno, ganamos 1-0, pero yo creo recordar como que tuvimos ocasiones para haber rentabilizado de una manera más efectiva el resultado, ¿no? Pero bueno, al final ganamos y pasamos la fase de grupos y bueno, pues luego ya pues seguimos hasta donde nos duró la calidad o hasta que nos enfrentamos al Olympique.
Sí, por medio quedó también el Sparta de Moscú en esos 16 euros del final.
Sí.
Así que desde luego que siempre es un éxito poder estar. Bueno, ahora ya no sabemos, porque claro, al cambiar el formato ya las conclusiones se irán sacando a medida que vayan llegando las estadísticas de una temporada y otra, pero en aquella UEFA Europa League, sin duda que pasar la fase de grupos era el primer objetivo. Superar 16 euros del final ya te encarrila esa recta final y ahí evidentemente depende con quién te toques y a vosotros os tocó un equipo grande, no solo de Francia sino del continente, como el Olympique de Marsella. Cuando un entrenador de un equipo grande, de una liga importante, en este caso como es el Athletic, se mide a rivales de ligas como la sueca, ¿el principal riesgo, el principal temor es no tener datos suficientes?
No, hoy en día no.
No, pero no tener bueno. Los datos, sino poder compararlos dentro de esa competición
sí,
diferente.
Eso sí, porque hay veces. Bueno, yo recuerdo que estos, el Östersund este, había, me suena como que había jugado contra Galatasaray, eso ya igual me puedes pillar, y que había jugado muy bien. Y que entonces, bueno, luego de hecho, después en la fase de clasificación, yo creo que le tocó el Arsenal, que le ganó al Arsenal allí. Uh-huh. Pero bueno, sí, siempre tienes un poco la cosa esa de les ves jugar, sobre todo tienes más información de su liga nacional, ¿no? Y ahí siempre te queda la cosa, no, pues juegan bien, pero no sabes si los rivales a los que se están enfrentando, pues es una vara de medir real o no. Y un poco tienes un poco esa incertidumbre, pero bueno, luego también hoy en día, como hay partidos europeos, hay partidos de pretemporada, que te haces la idea de cómo son los jugadores, qué tipo, qué fisonomía, qué estilo tienen, qué características tienen, pues yo creo que la información sí que es bastante real y se aproxima bastante a lo que te puedes encontrar. Y luego, pues claro, luego cada partido de fútbol es un melón que, sí. Que se abre y que... Y que bueno, ya se está viendo qué derroteros está llevando a esta Europa League, ¿no? Y que es cierto que el equipo está haciendo un gran inicio de clasificación, pero lo que está costando cada partido.
Sí,
se está viendo, ¿no?
El Slavia Praga, por ejemplo, a Ernesto no le sorprendería, pero al resto de los mortales, vamos, o sea, nos dejó.
No, pero ya se sabe la temporada que está haciendo el Slavia de Praga, al que le gusta el fútbol y ve y lo sigue, ya se sabe que está haciendo una temporada y es excepcional y que y a nivel que tiene ese equipo, ¿no? Y bueno, y luego que cada partido, incluso en San Mamés, que normalmente pues son partidos bonitos, son partidos que la gente aprieta mucho, lo que está costando sacarlos adelante y que tienes que hacer un gran esfuerzo, tanto físico como mental, para poder sacar los tres puntos.
¿Crees que lo que indica el nivel de consolidación de un equipo, de un proyecto, es precisamente eso, sacar partidos como el del Slavia, bueno, de picar mucha piedra ante equipos que igual hasta son mejores en ese partido? ¿Crees que el Atlético está en esa línea?
Sí. Un poco el equipo se le está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que en la Europa League parece como que todo el mundo está muy, muy, muy centrado. Se dice con la boca pequeña que no, es verdad, pero bueno, se le ve al equipo muy metido y muy mentalizado y muy pocos regalos. Cuando digo regalos, no digo regalos de por dejadez, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en la Liga sí se ha visto que aunque el equipo no ha bajado la intensidad para nada, incluso el nivel diría, pero los resultados, por lo que sea, no han sido los mismos que esa... esa seguridad que se está teniendo en la Europa League, ¿no? Y bueno, pero o sea, el equipo en ese sentido se le ve muy, como muy, muy, muy centrado, queriendo estar entre los 8 primeros o 16 primeros, ¿no? Creo que es 8 primeros. Y bueno, pues se le ve muy, 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 muy mentalizado.
El equipo evidentemente tiene que pagar un peaje porque lo hacen casi todos de ese nivel por la doble competición, pero sí que es cierto que bueno ha conseguido un zurrón de puntos muy interesante, está en puestos europeos y esa combinación pues es lo que dices también, da pruebas de un equipo maduro y con fondo de armario, ¿no? Porque lo de las rotaciones a los entrenadores nos gusta, a unos sí, a otros no, pero jugando domingo, jueves, te toca hacerla sí o sí, o si no, al final, pues que jueguen los de siempre, pero que tampoco van a estar a su mejor nivel.
Como tú bien dices, unos piensan una cosa, otros piensan otra, y bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo o cada persona tiene su forma de pensar. Yo personalmente pienso que sí, que son necesarias. Pienso, y más en un equipo como el Atleti, y más en un equipo en los niveles de exigencia tanto física que requiere cada partido, y la exigencia que cuesta, o sea, no, o sea, el Atleti es difícil que puedas ganar jugando al tran-tran, porque si ganas a partidos pues como el del otro día, ganas 1-0 a la Real, sí, ganas 1-0 a la Real, pero tienes que hacer mucho esfuerzo. Y es verdad que bueno que se le vio al equipo maduro, que no pasó problemas, y en Europa League está haciendo lo mismo, pero porque hace muchas cosas bien, porque concede poco, porque aprieta mucho, porque está 90 minutos al mismo ritmo. Y para mantener eso para mí necesitas gente de refresco, gente que mantenga nivel, gente que permita a esos que están descansando llegar en mejor nivel a final de temporada para que no se acabe la gasolina. Y entonces, para mí sí es muy importante, pues bueno, el fondo de plantilla que tiene el equipo, y luego pues el mérito de Ernesto, pues todo lo que está haciendo y consiguiendo con todos ellos.
Es que el relevo de los centrales sea Yeray, que un relevo en el medio centro pueda ser Prados o Vesga, que en bandas a los Williams pueda sustituirle Berenguer, estamos
Sí,
hablando
sí, sí.
de
Sí,
no ese
sí,
miedo que a veces tenéis los entrenadores en algunos equipos que miráis al banquillo y dices, joder, es que no va a hacer cambios porque es que no veo qué. Aquí ves una gozada.
Sí, se ha conformado un bloque bonito y sobre todo con muy buena edad de energía, de espíritu, con gente que con ganas de conseguir cosas, y bueno, en ese sentido, pues es una plantilla con mucho hambre y con una mentalidad de ir hacia adelante. Ya les ves que no se paran nunca, que corren muchísimo, que juegan bien, por supuesto, y bueno, de ahí, pues bueno, a lo que se ve normalmente semanalmente en los partidos que está jugando.
¿Y Cuco Ziganda, para ir terminando, tiene hambre de banquillo o ya ha pasado ese primer gusanillo y dice, jo, con lo tranquilo que estoy, sin que nadie me dé palos, sin que nadie me exija nada o qué? ¿En qué situación vital
No,
estás
no,
ahora?
no, 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 yo quiero que. No, sí. A ver, a los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol, nos gusta
Sí,
todo tipo de fútbol. O
sí.
sea, y entrenar es lo que más, en este sentido, lo que más me llena, lo que más me gusta. Me gusta mucho andar en bici, me gusta mucho hacer deporte, pero me gusta más aún entrenar. Y bueno, pues ahora estoy aprovechando el tiempo este que me permite el no entrenar, pues lo aprovecho para hacer cosas que me gustan y que no puedo hacer cuando entreno, pero también aprovecho para ver fútbol, que es pues digamos, la mayor pasión que uno pueda tener, ¿no? Aparte de la familia.
Vamos,
Entonces,
¿qué quieres esa
que estoy.
presión? ¿Qué quieres tener otra vez esa presión
Ah,
encima?
sí. Yo creo que casi todos. Es verdad que somos un poco, no sé si es masocas o no sé cómo llamarlo,
Sí.
pero porque luego una vez que estás ahí, dices, ¿quién me llama a meterme a mí en estos berenjenales? Pero sí, el día siguiente que estás sin trabajar, al día siguiente, a la semana ya quieres volver. Y en mi caso, sí. Entrenaré, no sé cuándo ni dónde, pero sí, espero seguir algún añito más.
¿La puerta abierta a salir fuera?
Ahora sí, ahora
Ahora
sí.
sí.
Ahora sí. Hasta ahora no he sido bastante reacio,
Sí.
Pero ahora, bueno, depende del sitio, pero bueno, digamos que personalmente estamos bien, las hijas ya son mayores y...
Que no te
bueno,
quieren en casa.
Entonces, eso es, así que ahora, pues bueno, la situación familiar me lo permite, así que ahora parece como que me estoy animando un poco más, que siempre he sido un poco reacio a todo ello.
Sí, bueno, pues a disfrutar del proyecto que te llegue. Sí, que la ventaja que tienes es que eso no tienes que coger cualquier cosa, así que cuando llegue el momento, aquí lo contaremos y nos alegraremos. Cuco Ziganda, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. A seguir bien.
Muy bien. Igualmente, un abrazo para todos. Recuerdos y que vaya todo muy bien el jueves, lo que queremos.
Black Friday en Saneamientos Pereda desde el 18 de noviembre al 2 de diciembre. Ambos incluido. Descuentos del 5% en todas las compras y pedidos personalizados. Además, descuentos especiales en platos de ducha, calderas, aerotermos, ropa laboral, herramientas eléctricas, muebles de baño, mamparas. Ahora sea el momento. Black Friday en Saneamientos Pereda en Santutxu y en Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Catorce minutos para las 4 de la tarde y seguimos con el fútbol, dejamos el Atleti, dejamos los datos previos a ese choque europeo del jueves y como sucede los martes abrimos página para hablar de nuestro fútbol de bronce, de la primera, segunda y tercera federación, en la división propiamente de bronce, en la primera federación. Hemos consumido ya 14 jornadas y todos nuestros ojos estaban puestos, entre otras cosas, en el derbi de Las Llanas, en ese Sestao 0, Baracaldo 1, que permite al conjunto aurinegro situarse en cuarta posición con 22 puntos, evidentemente muy alejado de la Cultural Leonesa, que tiene 30 puntos. Pero ahí están, en puestos de playoff de ascenso, los de la Cesarre, el River. Se quedan puestos de descenso con 13 puntos, donde también está el Amorebieta, que sufrió la goleada en un partido que llegó a dominar, pero que acabó cayendo ante la Ponferradina por 5-2. Y precisamente, si alguien le paró los pies a la Cultural Leonesa, al líder fue el Bilbao Athletic, que ganó 1-3. Los cachorros que toman aire en esa lucha por salir de los puestos de descenso. De cara a la 15ª jornada, a la del próximo fin de semana, tenemos un nuevo derbi, en este caso en Urriche, Amorebieta River, el sábado a las 5:30, el sábado también, pero a las 3:30, el Baracaldo jugará en el campo de Unionistas, mientras que el sábado a las 9:30, el Bilbao Athletic recibirá en Lezama al filial de la Real, al Sanse, así que derbi de filiales. Y en un fin de semana de derbis, ya saben, el de primera, ese Athletic Real, el de primera federación, el River Baracaldo, también teníamos otro en el grupo 2 de segunda federación, entre el Arenas y el Guernica, en Govela, un Arenas que venía de ver truncada, por decirlo de alguna manera, su macro racha de 8 victorias consecutivas con un empate y que quería reencontrarse con la victoria de forma rápida. Y vaya, así lo hicieron los de Ibai Gómez, que dieron buena cuenta de los dirigidos por Gorka y Aizoz al ganarles por 4-1. Esto permite a los areneros volver a recuperar el liderato con 31 puntos, 2 más que el filial de Eibar. Estamos en comunicación telefónica con el director deportivo de la Arenas de Getxo, con Óscar Sampaio. Óscar, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Son 13 jornadas ya, esto no es casualidad. ¿Han variado los objetivos? ¿Hay que variar los objetivos del equipo?
Bueno, pues seguramente sí. El primer objetivo que teníamos desde inicio de temporada era ilusionar y volver a enganchar a la gente de Govela, a los aficionados y socios del club. Bueno, creo que eso, con los 7 partidos en casa disputados, con las 7 victorias de casa, creo que lo hemos conseguido. Y evidentemente, pues una vez que ha pasado un tercio ya de la liga, pues tenemos que mirar un poco más arriba con respecto a la temporada pasada. Y bueno, pues en ello estamos.
¿La configuración de la plantilla preveía que algo como esto sucediera o está muy por encima de vuestras expectativas?
No, muy por encima no, porque nosotros cuando me puse de manera conjunta con Ibai a planificar toda la temporada y la plantilla, el mes de mayo y el mes de junio fueron de una actividad frenética. Teníamos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, que necesitábamos para la propuesta que Ibai está implantando y su cuerpo técnico está implantando en el equipo. Y bueno, pues, sí que es verdad que las primeras semanas podríamos hablar de un poco de factor sorpresa, pero en el devenir de la temporada nos hemos dado cuenta que todos los futbolistas que hemos fichado están perfectamente preparados para competir en una categoría tan complicada como es esta segunda red.
Y además hay que reconocer todo. Ibai ha respondido a las mil maravillas. Tras su paso por los Juegos Olímpicos, donde dirigió la República Dominicana, pero en definitiva casi venía de estar con chavales al fútbol semiprofesional. Y bueno, siempre puede haber dudas de la adaptación también del entrenador.
Sí, bueno, pero bueno, esas dudas se disiparon prácticamente en pretemporada. La capacidad de trabajo que ha demostrado Ibai y su cuerpo técnico está siendo algo espectacular. Yo ya le conocía de la temporada pasada en el juvenil de Santutxu. Bueno, es verdad que tenemos una plantilla muy joven, 22,9 de media, que eliminando filiales, pues bueno, seguramente seamos de los 90 equipos de la categoría, seguramente de los más jóvenes en cuanto a plantilla. Y bueno, la respuesta tanto del cuerpo técnico como de los chicos, como de los chavales, está siendo fantástica y bueno, nos está permitiendo estar en una posición privilegiada, pero como he dicho en alguna otra ocasión, pondero muy mucho el día a día que tienen, cómo trabajan, la ilusión que tienen para con el proyecto y bueno, desde el club estamos encantados.
Tú lo has comentado, una plantilla muy joven, entrenador Nobel. Si las cosas arrancan bien, pues y hay calidad como lo hay, y hay buen trabajo, todo rueda de maravilla. ¿Puede llegar algún momento en el que la responsabilidad pese a esa gente tan joven?
Bueno, pues de momento no está pasando. Yo veo los entrenamientos todos los días, como no puede ser de otra manera, porque les sigo mucho, estoy muy encima de todo ello, de todo lo que les puedo aportar, les puedo ayudar desde dirección deportiva. Uh-huh. Y yo no veo ningún tipo de euforia, ningún tipo de dejadez, ningún tipo de nada que no sea entrenar todos los días a una máxima intensidad. Cuando vengan épocas igual un poco diferentes a las que estamos viviendo, porque pues, llevar 10 partidos sin perder, 9 victorias y un empate en los últimos 10 partidos, pues evidentemente es algo no sé si es excepcional, pero sí muy bonito. Bueno, pues cuando lleguen las malas épocas, pues lo trataremos, lo gestionaremos y seguramente volveremos a la senda, porque repito, sobre todo el trabajo del día a día es espectacular.
Y la racha es excepcional. Tú no sé si lo dices, te lo digo yo. Y mantener ese ritmo es imposible. Y no se le puede exigir a prácticamente a ningún equipo, y menos, como decimos, a un equipo joven. Que baje un poco el pistón, no será tampoco que lleguen malas. Aparte que ha hecho una cosa importante el grupo. Estás en una racha, venga, 4, 5, 6, 7, 8, empatas y dices, bueno, pues ahora igual, no sé, como después de una gran euforia, pero no, el equipo ha vuelto a pisar el acelerador y le mete un 4-1 al Guernica.
Sí, es verdad que el día de las Gaunas pues, ¿no? Hicimos un partido bastante, bastante completo, muy competitivo, contra un equipo como la UD, que es seguramente a priori el candidato para estar ahí arriba, para estar liderando la tabla. Fuimos ahí, nos pusimos el mono de trabajo, el planteamiento del partido fue excepcional, sacamos un punto importantísimo y como tú bien dices, la semana siguiente se trabajó intensamente una vez más y bueno, pues es verdad que el partido contra el Guernica estuvimos muy acertados de cara a portería, estuvimos muy bien plantados en el campo y otra vez la respuesta de los chicos fue fantástica.
Ya sé que no es tu cometido, pero por ser el otro equipo vizcaíno del grupo, ¿al Guernica le ves con problemas para mantener la categoría o no? ¿O recuperará también la senda después de este traspiés en Govela?
Seguramente recupere sobre todo la solidez que venía mostrando, ¿no? Porque antes de jugar contra nosotros venía de 5 partidos sin perder, ganando alguno, bueno, sumando puntos y evidentemente pues tendrá que ir poco a poco y tendrá que recuperarse un poco de lo que pasó el fin de semana pasado, pero bueno, yo creo que tanto Aitor como Gorka están trabajando bien y bueno, seguramente le dé la vuelta a la situación y vayan sumando puntos para mantenerse en la categoría, no tengo dudas.
La próxima semana, el próximo domingo, le podéis echar una mano al Guernica. Si el Guernica hace sus deberes ante el Anguiano ganando, pues vosotros podéis alejarle también a un rival como Lizarra, pero evidentemente lo vais a hacer si eso sucede pensando en vuestros propios intereses, como no puede ser de otra manera. Óscar Sampaio, director deportivo de Arenas, pues que la cosa continúe, si no tan bien, bien como todos deseamos, porque estáis de sobresaliente para matrícula de honor. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Y en tercera federación, para concluir, el partido en la cumbre entre el Deusto y el Portugalete, el derbi en la cumbre, se fue para la margen izquierda. El Portu ganó por 0-2 al Deusto. El Portu, que es líder con 26 puntos, seguido de otro de los nuestros, el Leioa, con 24. Un Portugalete que en la decimotercera jornada recibirá la visita del Turín en la Florida. Vámonos a los frontones. Everybody needs to know somebody who cares. Just a friendly face you can trust to be there. And you. Gracias la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Y los últimos minutitos del programa de hoy los vamos a dedicar a la pelota, y es que esta mañana se ha presentado una nueva edición del campeonato de mano parejas. Hace menos de 48 horas acabó el 4.5 con la victoria de Unai Lasso, y ahora arranca el campeonato más largo del año, este mano parejas, que comienza en 2024 y que va a acabar en marzo de 2025. La presentación ha tenido lugar en el frontón Navarra Arena, donde se jugará la gran final, ya digo, dentro de unos cuantos meses. Se busca relevo para Pello Echeverría y Zabaleta, ganadores de la chapela el pasado curso. El torneo va a arrancar este viernes 29 de noviembre en Beasain, concluirá 4 meses después con la final programada para el 30 de marzo de 2025, insisto, en el Navarra Arena. Un año más, serán 8 los dúos contendientes. La novedad en esta ocasión radica en la participación de una pareja mixta formada por Altuna, delantero de Aspe, y Aranguren, zaguero de Baico. Un experimento, vamos a decirlo así, que no es nuevo, no es la primera vez que se produce, pero derivado de la lesión de Tolosa y del descarte de Escuza. Las otras tres parejas del cuadro de Aspe son Escurdia Rezusta, Pello Echeverría Martija y Elordi Zabaleta. Por Baico competirán estos cuatro tándems: Lasso Iztueta, Artola Mariezcurrena, Jaca Imaz y Peñalbizu. Por cierto, que Jaca ha ampliado su contrato con Baico 2 años más. La primera fase consistirá en una liguilla en la que todas las parejas se medirán entre ellas a doble vuelta, completando 14 jornadas. Esta fase comenzará, como les digo, este próximo fin de semana y concluirá el 16 de marzo. Después llegará el playoff, ya que solo los dos primeros dúos accederán directamente a las semifinales. Los clasificados entre el tercero y el sexto jugarán ese playoff por las otras dos plazas vacantes. Un playoff que se desarrollará del 20 al 23 de febrero, mientras que las semifinales serán a liguilla una sola vuelta entre el 1 y el 16 de marzo. Y esto ya lo sabe todo el mundo, los dos mejores disputarán la gran final. Vamos a escuchar a Zabaleta, que va a formar pareja con el único vizcaíno en liza, con Elordi, hablando de que es algo que le motiva.
La verdad que, bueno, muy contento por jugar con Aitor. Juntos hace 2 años pasamos unos meses buenísimos, donde sumamos como pareja. Fuera de la cancha también estuvimos muy a gusto el uno con el otro. Y bueno, a ver si podemos repetir eso y bueno, cada semana estar a tope en los partidos y bueno, por lo menos dar nuestro mejor nivel y pelear cada día para llegar lo más lejos posible.
El flamante campeón del acotado, Unai Lasso, habla de que a Altuna hay que meterle siempre entre los favoritos.
Bueno, siempre donde esté Joaquín, luego Artola Marizcu, pareja muy fuerte. El Ordizabaleta han sido campeones, se complementan muy bien. José Darley y el Ordi, cuando está de acabar, acaba todas. Y bueno, luego también Ezcurdia Rezusta, me parece una pareja muy dura, pero en general todas son muy duras, muy competitivas. Y bueno, va a ser difícil, pero tenemos nuestro que hacer.
Bueno, pues pelota a mano para hartar vamos a tener desde aquí a marzo, además de la buena pelota, como la que hubo ayer en el frontón Guernica en una nueva jornada del Winter Series de cesta con victoria de Urresti y Gorka sobre la Duche y Manzi, 10-15, 15-11 y 5-3. Urresti y Gorka, líderes del grupo A, Erquiaga y Barrucea comandan el grupo B. Y hoy se ha presentado el libro Una historia visual del tenis en Euskadi del siglo XIX al XXI. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención. Les citamos para mañana a las 3:25. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.